12 con quien reside hace mucho tiempo en Inglaterra. Ella es médica, es pediatra, es patóloga, es muy, muy conocida. Es la doctora Martha Cohen, que es, si no me equivoco, nació en Trenquelauquen, radicada en La Plata, ¿no? Esta argentina, que es una de las voces más escuchadas, y lo fue cuando nosotros empezamos a hablar de pandemia y ella empezó a hacer algunos videos que se volvieron virales. Hablaba de testeos, de cuidados, de responsabilidad, de vacunas. Así que la palabra de esta doctora escuchadísima en todo el mundo hoy con nosotros para contarnos un poco más sobre esto que está pasando en Inglaterra y que charlemos sobre el tema de las vacunas, que lo volvemos a poner sobre la mesa. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, yo recién llegada de Argentina y sí, soy de Trenquelauquen, como anunciaste. Bueno, esto que sucede, que de repente ha tomado una gran notoriedad en Argentina, pero localmente, no. Mira, yo llegué ayer de Argentina, lo busqué, estuve 2 horas escuchando la BBC, no lo mencionaron, ni siquiera en los headlines, tampoco en el Guardian, tampoco en las noticias de hoy de la mañana de la radio, que yo venía 1 hora y media escuchando mientras llegaba al hospital. Pero en Argentina, bueno, rápidamente salió. En realidad tal vez es porque acá ya lo sabíamos. En abril del 2021, ¿no? Se publicaron los primeros casos de esta rara complicación con trombosis, trombocitopénica, en generalmente en mujeres jóvenes.
Doctora, la interrumpo ahí porque no sé eso. Que me explique un poquito, sí, en qué consiste este síndrome. Sí. Es un síndrome, ¿no?
Ahora voy. Sí. Mira, yo voy a empezar de lo básico. Sí. Cuando surge el COVID, la infección por SARS-CoV-2 que produce una enfermedad que se llama COVID-19, esa enfermedad al principio producía neumonías, los pacientes estaban ventilados. Bueno, después se supo que en realidad esas complicaciones de los pulmones eran microtrombosis capilar en los vasos muy muy delgaditos que se llaman capilares. Luego se fue evidenciando más que en las el COVID podía producir reacciones inmunológicas, o sea, miocarditis, inflamación del corazón, inflamaciones de los riñones, inflamaciones del cerebro, encefalitis, complicaciones trombóticas en otras partes del cuerpo, en el cerebro, etcétera. Uh-huh. Y eso es por una reacción inmune de el huésped, que es el paciente. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna tiene los antígenos del virus. Entonces, en las personas con predisposición, no, esto le producía a todos. Había personas asintomáticas. Había personas que tenían un COVID sintomático y no pasaba más nada. Y otras personas que podían morir. Y esto tiene que ver con los factores de riesgo y la constitución genética de la persona. Por eso supimos que las personas con raza negra, asiáticas, etcétera, con ciertos genes más frecuentes en esa población, tenían un COVID más grave. Bueno, yendo a la vacuna, el mismo antígeno del virus en la vacuna, ya sea el ADN, en el caso de la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Johnson Johnson, y también a veces el mensajero, que es la vacuna de ARN mensajero sintéticas. Entonces, eso tiene por objetivo despertar la inmunidad y preparar al paciente para estar protegido en caso de una infección. Bueno, ¿qué pasa? Personas con predisposición pudieron desarrollar esta complicación por la vacuna, y a lo mejor lo hubieran desarrollado también por el virus. Es decir, porque está en ese antígeno y la reacción del antígeno con el huésped, que es el paciente. ¿Cuántas personas fallecieron por esto? En el Reino Unido, 81. ¿Cuántas dosis de vacunas se administraron? 50 millones. ¿Es esta una complicación frecuente? No. Es 1 en 50.000 vacunados. Es una complicación rara. Pero lo mismo sucedió con Johnson y más raramente también se vio con Pfizer. Entonces, esto que ya supimos en abril del... Perdón, me agarró una alergia. En abril del 2021 ya se publicaron los primeros casos de estas complicaciones y se paró de dar la vacuna de Oxford-AstraZeneca a las mujeres jóvenes y se pasó a Pfizer. Esto también estaba en su momento en la Organización Mundial de la Salud, lo dio a conocer. La Universidad de Oxford estima que sí, es una complicación rara. Esto es solamente hacer la demanda legal de complicaciones raras que se conocían. Y sí, hay 51 personas, posiblemente va a haber más, porque sí hubo 81 fallecidos, y además debe haber más cantidad de personas que sobrevivieron con alguna lesión, una trombosis post-vacuna. Y seguramente después comenzará la gente de Europa, y luego comenzará las personas que tuvieron la complicación con Johnson & Johnson. Así que, bueno, esta es la situación.
Uh-huh. ¿Cualquier vacuna o todas las vacunas pueden, a ver, con todas se evalúa cuál es el riesgo versus el beneficio, con todas pasa lo mismo? Y mi pregunta apunta a que con lo que pasó con estas vacunas que usted estuvo nombrando, todos estuvimos como más al pendiente, y lo decíamos hoy cuando hacíamos la apertura de nuestro programa. Teníamos todos un magíster hecho de vacunas y laboratorios, y no nos pasaba con otras vacunas a las que estamos acostumbrados habitualmente con los chicos, con el calendario de vacunación y con todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿siempre las vacunas tienen esta posibilidad de riesgo y se mide riesgo-beneficio?
Exactamente. En 50 millones de dosis aplicadas en el Reino Unido, pasaron 81 fallecimientos. Y en el mundo, AstraZeneca, la Universidad de Oxford estima que se habrían salvado 6 millones de vidas. Porque esto es una complicación rara. Es decir que, sobre todo las personas de riesgo, digamos, están más protegidas con la vacuna. Pero, por supuesto, como hoy hablaba con otro medio, uno puede cruzar la calle con el semáforo en luz verde y que te atropellen. Es decir, todo tiene riesgo hasta cruzar la calle. Y vos fíjate que cuando la poliomielitis, la gran epidemia de poliomielitis, tanta gente paralizada, tanta gente fallecida, hubo personas que por la vacuna de la poliomielitis desarrollaron la enfermedad. Porque era un virus, y en Argentina uno de las personas que es campeón olímpico de discapacitados, él es de Córdoba, yo lo he escuchado, este muchacho, él tuvo parálisis por la vacuna. Es decir que sí, son complicaciones, es riesgo-beneficio. Lamentablemente para los fallecidos fue el 100% de los casos, para ellos y para las familias, o para las personas que quedaron con alguna secuela. Pero salvando, en cuanto a la población mundial, se salvaron más vidas que el daño que produjo. Pero sí, para el que le pasó es el 100%.
Claro. Hoy usted hablaba de, bueno, esto de primero que estaba volviendo a Inglaterra, estuvo en la Argentina. La pregunta va hacia esto de, ¿cómo es el argentino respecto a las vacunas? Nosotros estamos hoy ahí al borde, por eso la llamamos, como para que nos dé más información y nos cuente cuál es la realidad, ¿no?, en este momento en Reino Unido. Pero el argentino, ¿cómo lo ve usted? ¿Se ha resistido más a las vacunas o pasó en todo el mundo? Lo veíamos por ahí en la tele, pero ¿cuál es la percepción que tiene?
Mira, en todo el mundo. En general, las personas muy de la derecha son más antivacunas. Por eso Trump, todos los partidos republicanos, los estados republicanos de Estados Unidos se vacunaron menos y tuvieron más muertos. Los estados demócratas se vacunaron más y tuvieron menos muertos. Yo conozco mucha gente antivacuna, también muchas personas que son muy religiosas, que creen que, bueno, uh-huh, están en las manos de, claro, Dios, y que incluso tengo familiares que no se vacunaron porque están en las manos de Dios. Así que sí, están algunos que no creen porque, bueno, la vacuna fue toda una emergencia, y están otros que son antivacunas, que son en general para mí más de derechas, o de extremas derechas, y los que, uh-huh, lo hacen por razones religiosas. Es un gran, y creo que eso fue uno de los errores del manejo de la pandemia en el mundo, fue la falta de una comunicación uniforme, y el hecho de que muchas veces al no haber comunicación las fake news comenzaban a transitar. Bueno, los mensajes de odio que yo he recibido, criminal, te vas a morir, vas a ir al infierno, bueno, pero es así, lamentablemente es así.
Uh-huh. ¿Cómo está hoy cómo está hoy la situación del COVID en el mundo, digo? Porque la he escuchado en algún momento que usted decía, bueno, a ver, tenemos que convivir, ¿no?
Sí, así es, tenemos que convivir con el COVID, llegó para quedarse. La vacunación ahora no es para todos. En el Reino Unido se vacuna a partir de los 60 años a las personas con factores de riesgo, que son personas con diabetes, hipertensión, obesidad, inmunodeficiencias, y se vacuna al personal de salud. Esas vacunas es una vez al año, junto con la vacuna de la gripe, al principio del otoño. Para el resto se puede vacunar, pero tienen que pagar. Eso es la posición de aquí. Y es la misma que para la gripe. Y de hecho es un virus respiratorio, ¿no es cierto?
Claro.
Así que sí, llegó para quedarse. No es el primer coronavirus, es el tercero. Tuvimos el MERS, es el cuarto. El MERS, el SARS-CoV primero, y después este, y luego el coronavirus habitual. Pero bueno, ahora está la situación del dengue, y yo creo que Argentina tiene que decidir un plan de acción, que cuando estuve allí 2 semanas ahora, no lo vi.
Qué importante esto que nos está diciendo, doctora. En estas 2 semanas, cuéntenos esto, ¿qué vio, más allá de que no hay un plan de acción, que es lo que nos está diciendo, cómo vio la situación con el tema de dengue, teniendo en cuenta esto, su experiencia con las vacunas y la información que maneja?
Bueno, yo vi que hay algunas provincias que han comenzado a vacunar. Estuve en Salta, comenzaron a vacunar, fue la primera provincia. Sé también que otras provincias de la Mesopotamia han comenzado a vacunar.
Sí, nosotros estamos en Misiones, pero, y tenemos vacunación, sí. Gratuita.
Sí, exactamente, pero no hay una política nacional. Tiene que haber un plan de corto, mediano y largo plazo de cómo combatir el dengue. Si no se aplica ya, se empieza a trabajar en prevenir el brote epidémico que va a haber cuando comience la ola de calor nuevamente. Vamos a comenzar donde terminamos ahora, y los casos van a seguir para arriba. ¿Por qué? Porque todas las mosquitas infectadas que dejaron huevos, que no van a crecer porque las temperaturas van a comenzar a bajar y posiblemente puede llover menos, están sobreviviendo dormidos por 8 o 9 meses, y en cuanto haya lluvia y temperatura más de 25 grados, van a nacer y ya están infectados. Entonces el plan a corto plazo tiene que ser descacharrar, fumigar, y sobre todo comunicación a la población, que es algo que tienen que hacer.
Claro.
Y después a mediano plazo, bueno, la vacuna, estar preparados con la vacuna, en todo el país no, en los lugares de riesgo. Y la tercera es, bueno, a largo plazo, trabajar con el Programa Mundial de Mosquitos para introducir versiones de la Aedes pública, hechas en laboratorio, que no pueden transmitir ni dengue, ni zika, ni chikungunya. En este momento, la mitad de la población del mundo, 4.000 millones de personas, viven en zonas de dengue. Y ya los casos en Argentina han superado los 230 muertes. Y esto es en esta temporada, ¿no?
Claro.
Que ustedes en Misiones todavía van a seguir teniendo casos porque el calor sigue.
Esto que usted decía, doctora, recién de...
Claro.
Esto que usted decía del tema de la información, nosotros siempre lo notamos porque venimos desde hace mucho hablando de epidemia, no sé si ya endemia, no sé, pero a lo que voy es el manejo de la información, y claramente para nosotros es casi que natural ya hablar del dengue y del descacharrizado.
Esa información tiene que venir desde el gobierno.
Claro, claro.
Desde el gobierno central tiene que haber una red de conexión, de que todas las provincias, todos los municipios digan lo mismo, tengan el mismo plan. Tiene que haber un plan. Y eso es lo que lamentablemente no vi.
Doctora, muchísimas gracias, valiosísimas sus palabras.
Gracias.
Le deseamos que tenga una excelentísima jornada.
Bueno, y les digo, estoy subiendo información constantemente a mi Instagram, @drmartacohen.
Bien.
Marta sin H, drmartacohen, y ahí voy subiendo todo.
Perfecto, doctora. La estamos siguiendo. Gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias.
Chau, chau.
Chau.